En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Buenas tardes. Capítulo de día martes aquí con la patrulla juvenil en Al Pizarrón. Les doy la bienvenida a mis patrulleros juveniles. Pues Diego Dahmer, creador de contenido, sí. Estrella hoy en día de, ¿cómo se llama? La cofradía.
Ah, no, pues igual yo llevo harto tiempo en esas cositas, sí. Pero ahora sí, en la cofradía. Y acá, obviamente, todos los martes, como siempre, los martes del Maco, en realidad, como le decíamos.
Ah, M de Maco.
Ah, sí. Pero bueno, sí, agradecido
yo
estar
voy
acá.
A ser ecuménica. Y
o de Maida.
Bien, también.
todos los días de Maida.
También,
todos
sí.
Los días de Maida, sí.
Maco Mauricio Cárdenas, presidente nacional de la juventud, UDI. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien. Un honor estar con ustedes nuevamente.
Qué bueno. Vamos a empezar con esas un par de noticias así, de esas que son temas aparte del programa. Y les voy a recordar que un día como hoy, pero en 1889, nació Gabriela Mistral, Lucila ya. Godoy Alcayaga, en Vicuña. En la región de Coquimbo, la destacada poeta y educadora chilena, fue la primera latinoamericana en recibir el premio Nobel de Literatura. ¿Saben cuándo? En 1945, el mismo año que terminaba la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo era chica en el colegio nos pasaban poesía de Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral es mucho más que piececitos de niño azulosos de frío. Sí. Mucho más, sí, vale la pena, y mucho más que su condición sexual, que el gobierno de Boric se preocupó de sacar a relucir cuando ni siquiera es seguro y a quién le importa.
Sí, me acuerdo de esa cosa que trataron de hacer como, en vez de enfocarse en su arte, en su legado, en ella como persona, es que este detalle era importante, era como, no, lo que importa es que ella fue una mente brillante.
Exactamente.
Que tuvo todos los reconocimientos que tiene que tener y debería tener más reconocimientos, creo
sí,
yo todavía.
Sí, totalmente, sí, y una más. Profesora además como con una vocación, cuando uno ve la vida de ella, muy increíble. Así que, bueno, hoy habría estado de cumpleaños. Segunda noticia, muy rápido, la película animada Super Mario Galaxy, estrenada el 1 de abril, se convirtió en la más taquillera del año. 190 millones de dólares recaudó en Norteamérica. ¿Les interesa? No. Vamos a la tercera noticia.
No, yo no soy mucho de Super Mario, pero sí sé que a la gente le gusta, así que qué bueno que le vaya bien. No, yo soy más de otras películas.
Sí,
como
no.
De terror,
yo me suspenso. La salto sin falta. Claro, ¿de suspenso?
¿Mm? Ya, suspenso, sí, bueno. Terror, acción.
Obvio, amor.
Drama. Sí, igual.
También.
Sí.
Oye, Banco Estado, esta noticia la vamos a ver mañana. No se pierdan el programa de mañana, económico. Vamos a ver CAE también. Vamos a ver esta noticia del Banco Estado, que anunció ayer que va a eliminar el cobro de 300 pesos por cada transferencia. Sí. Cosa que está totalmente anacrónica, a pesar de que hay otros países que esto es establecido en todos los bancos, ¿eh? O sea, nosotros de repente no tenemos conciencia de lo adelantados que estamos en esta materia, pero bueno, buenísima noticia.
Buena noticia, gran noticia.
Y mañana, no se pierdan mañana el programa económico que vamos a tener con Ricardo Ruiz y Michelle Labé. Les cuento que en la semana pasada nos fue muy bien.
Qué
en
bueno.
Nuestro programa económico, porque bien. Tratamos de aterrizar los temas.
Que, eso.
Jorge Quirón no habla en fácil.
No.
Hoy día habló en un seminario de la SOFOFA en la Universidad del Desarrollo, y a mí me cuestan esos puntos de prensa.
¿Su propio idioma de él, como el quiromines?
El quiromines, no, es muy técnico.
Por eso, tiene un idioma más técnico que... Lamentablemente, eso, no, hay que aterrizarlo un poco, porque de repente, igual, bueno, con todo lo que la izquierda le critica al actual gobierno por todo, por ejemplo, el alza a las bencinas, cuando salió esta noticia de lo de Banco Estado, que se iba a eliminar eso, varios dicen, ay, mire, tenemos que aplaudirla ahora, y es como, sí, literalmente, porque obvio. Eso te va a beneficiar en muchos aspectos, porque mucha gente usa, obviamente, la cuenta RUT, las tarjetas del Banco Estado, y esos 300 pesos es un alivio.
Y
todo
es
un alivio.
Lo importante también es hacer esas bajadas en temas económicos, de finanzas. El ministro Quiroga al final no está, o no es su misión también cumplir un rol más de político, entonces muy importante que los demás ministerios y también medios de comunicación como este, la Radio Agricultura, hagan esas bajadas para que la gente vaya entendiendo mucho más, sea algo al más masticable, por decirlo en términos banales, y así le hace más sentido también.
Totalmente, gracias Maco, porque esa es mi misión de los días miércoles, y yo espero estar achuntándole, porque muchas veces pasa que uno además lee las noticias del cuerpo B del Mercurio y tampoco entiendes, porque la gente, los periodistas a veces no entienden tampoco lo que le están diciendo las autoridades. Así que yo creo que es súper importante que la gente, vayamos todos entendiendo lo importante que son todas las medidas que se están tomando, por qué no podíamos endeudarnos eternamente. No es como dice la oposición, que era obvio que había que endeudarse, como ¿quién paga? Eso lo pagamos nosotros. Bueno, en fin, todo eso lo vamos a ver mañana, así que...
Perfecto, muy bien. Vamos a estar atentos.
Si ustedes quieren opinar de economía, yo encantada, pero...
No,
gracias.
No me atrevo tanto.
Paso, como habría dicho Michelle. Sí. Oye, pero vamos a empezar con una noticia en el tema de educación. Hoy día, en la mañana, hubo una conferencia de prensa en el Salón Montbaras. Estaba el presidente, estaba la ministra de Educación, la ministra de Seguridad y algunos ministros más, en que nos anunciaron los proyectos de ley que se van a enviar. Y yo, antes de entrar más en el detalle, tampoco sabemos mucho detalle, ¿eh?, pero me alegró, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, que, a ver, si le puedo ver algo positivo a toda esta violencia desatada que ha habido, que obviamente preferiría que no hubiera existido, pero el tema de la educación y de los colegios y de los reglamentos, no solamente el tema educacional de contenidos, que eso todavía no hemos llegado ahí, pero todo esto otro de la seguridad en los colegios, de la burocracia y etcétera, no estuvo muy presente en las campañas. Yo no digo solamente de José Antonio Kast, pero se habló, yo me acuerdo de haber comentado acá en el programa, la educación no está siendo un tema relevante en ninguna de las campañas, y como que estuviéramos muy bien además en educación. Y ese tema quedó en el tintero porque había cosas más urgentes, etcétera, y hoy día surge como un tema relevante y fundamental en nuestra sociedad, lamentablemente debido a estas noticias que hemos tenido y que seguimos teniendo.
Sí.
Vamos a comentar después eso, pero quiero empezar con la... ¿O querías comentar algo, Marco?
No, quería comentar algo a propósito de la urgencia que se le dio ahora, porque para el gobierno...
15 días.
15 días, así es. Incluso el gobierno tuvo tanta decisión y rapidez para este tema que, si bien no estuvo tan presente en campaña, como tú bien dices, en ninguna candidatura, hoy lo toma e incluso posterga el anuncio y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para el Plan de Reconstrucción Nacional. Así que es una muy buena noticia para los chilenos y una muy buena actitud por parte del gobierno, que actúe con celeridad, con convicción, con decisión, más allá de las críticas, porque este es un tema fundamental, lo que pasa dentro de las salas de clase y también a los alrededores, porque es algo que incluye también las nuevas medidas.
Claro, claro. Oye, muy por encima, porque además todavía, según entiendo, no tenemos los detalles, ¿cierto?, de estos proyectos, o
han
no.
Han salido
algunas cosas, pero...
Sí, en el están como los titulares.
Los titulares. Sí. Número uno, los colegios podrán... Esto es de la página... La publicación del gobierno de Chile. Colegios podrán revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos. Va a salir, bueno, ya salieron, vamos a leer un par de respuestas. Pero en el fondo tampoco es una obligación de revisar todas las mochilas. Yo creo que eso obviamente tiene que quedar bien claro.
Sí. O sea,
es imposible.
No, pero... y también vi algunos comentarios de algunas personas que están en contra. Uno dirá, ¿por qué estarás en contra de más seguridad en los colegios? No tengo idea. Pero varios hablan, por un lado, la privacidad. Y por otro, había algunos profesores que en redes, por ejemplo, comentaban, pero ¿cómo ahora vamos a tener que transformar un guardia de seguridad? Y es como que si a ti te interesa la seguridad de tus alumnos y de tú y de ti mismo como profesor, como persona que está trabajando ahí, o de todo el personal de educacional que está ahí, es algo mínimo, yo creo, considerando que privacidad de qué, si en la mochila tienen que haber cuadernos, libros, un iPad si es que tienen, un tablet y una manzana, no sé, como para el recreo, un pancito, ¿cachai? O la Junaeb, la tarjeta, no, la DIP, eso es todo.
Claro.
Y además es una medida de carácter preventiva, no punitiva.
Más
muy
encima.
Muy importante. Más hacer esa
explica
función.
Bien la diferencia. Sí.
Porque muchas veces la izquierda acá plantea de que solo se está centrando en la sanción, en lo que pasa posterior a la comisión del delito y cómo sancionamos nosotros como sociedad o como proyecto de ley en este caso, cómo se va a ir desarrollando. Pero en este caso en específico, esto se tiene que ajustar también, lógicamente, al debido proceso, al Estado de Derecho, a los reglamentos internos también de los establecimientos educacionales que lo fijan ellos mismos con ciertos parámetros también que comprende el Ministerio de Educación, pero es una medida que busca prevenir ciertas comisiones de delito, porque muchas veces, en el análisis que se hace y en los datos que tenemos, al no poder revisar las mochilas de los estudiantes que ingresan a diario a las aulas de clases, es ahí donde llevan muchas veces elementos incendiarios, donde llevan armas, donde finalmente llevan los elementos que generan la inseguridad, la violencia. Entonces yo en este caso soy de la postura del que nada hace, nada teme.
Sí.
Y por supuesto también que se ajuste también a los reglamentos que comprende cada establecimiento educacional. Así que eso es muy bueno, muy lógico, de sentido común, coherente con lo que quieren los chilenos y los padres y apoderados.
Yo además creo que... A ver, lo que decías tú, Diego, es súper importante. Si hay una preocupación que debería tener el profesor es que haya seguridad en sus colegios. Eso sí. No obsta, diría yo, mira que estoy fina para hablar, para que se pueda tener algún tipo de capacitación o de apoyo para esta tarea nueva que les está llegando a los profesores o inspectores. Sí. Que no, probablemente no están preparados para esto y nunca quisieron, no estudiaron algo en seguridad ni nada, estudiaron pedagogía. Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre que ojalá
que se vea por ese otro lado. Obviamente cuando hablábamos de que ninguna de las campañas, por ejemplo, se enfocó tanto en la educación, ahí teníamos solamente el tema de la educación como la malla curricular, la admisión y todo eso. Ahora tenemos
que le falta también.
También falta.
Pero es otra...
El problema es que ahora no tan solo es eso lo que está deficiente, sino también esto que yo considero una verdadera nueva moda, como un trend, así como estas tendencias que los jóvenes van replicando, de hacer estas amenazas. Ya ocurrió lo terrible en Calama. Estuvo también, hubo un joven acuchillado, también otro que lo sorprendieron con un arma blanca, pistola, todo. Y esto lamentablemente hemos visto también estas donde de repente aparece un cuaderno o un mensaje rayado en alguna parte que dice tal día va a haber tal suceso. Bueno, y eso yo lo veo con que son varios de estos jóvenes que tendrán estas mentes enfermas que lo están haciendo para asustar, varios de ellos. No creo de que todos sean capaces de hacer eso, no creo que tampoco todos tengan los medios, pero sí lo hacen como una verdadera tendencia, como una moda. Porque como se le vio a estas personas que les gusta la notoriedad, que esto se vuelve algo mediático, que todo el mundo lo hable, que estas personas después pasan a ser personajes de la infamia, se puede decir, porque salen en internet, esto se está volviendo una tendencia y que hay que detener de alguna forma. Y sí, obvio, se tiene que ver la salud mental, eso no es un tema. Hay gente que piensa que las medidas estas preventivas o punitivas son en vez de la salud mental, nada que ver.
No,
pero
son
que algo, eso no es excluyente. Claro. Tiene que haber
las
dos.
Por eso
cosas.
Son dos proyectos de ley también.
Esa es la cosa, tienen que haber las dos. Tiene que haber una solución y prevención con la salud mental para tratar a estos jóvenes y tratar de que puedan recapacitar y de que puedan llegar a ser buenas personas. Y lo otro también es prevenir, porque no se puede simplemente por arte de magia y decir ya les vamos a dar salud mental gratis a todos estos niños. Lo van a seguir haciendo. Tiene que haber unas medidas de precaución porque el mundo ya no es como era antes.
Y las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y no son ningún impedimento.
No es excluyente.
Claro. Oye, relacionado con esto, antes de ir a los otros puntos, hoy en el Colegio de los Reyes de Quilpué, en Valparaíso, se suspendieron las clases para mañana porque se encontró un rayado con una amenaza de tiroteo adentro del colegio. Tiroteo el día 8 del 4. Bueno, todos los protocolos de seguridad que se activan,
obvio,
etcétera.
Más encima, te apuesto que se fue un pendejo y simplemente quería perder clase y quería hacer una verdadera broma de un hecho terrible.
De más.
Y suspenden todo, gastan plata, se gasta tiempo, se gastan recursos, pierden todo.
Qué criminal.
Sí,
oye,
es un crimen.
Colegio Nacional de Villa Alemana, mañana tiroteo en el tercer piso a las 2 de la tarde, también en un rayado en el baño. En la Universidad de Antofagasta, una denuncia de amenazas de tiroteo en la Universidad del Alba en Antofagasta. Y en el Colegio Madre Dominicas de Concepción, también se generó la alarma y no fueron los niños a clases porque en redes sociales comenzó a circular esta amenaza de tiroteo. O sea, esto hay que agarrarlo ya. Porque el jueves pasado en el programa acá también enumeramos la cantidad de colegios que habían suspendido clases o que estaban con estas alarmas a raíz todo esto de la muerte, asesinato de Victoria Reyes el viernes antepasado en el Instituto Lesaeta en Antofagasta, en Calama, perdón. Entonces hay que pararlo.
Hay que pararlo.
Esto, como dices tú, se transforma en un trend, en una moda, en lo que tú quieras.
Es una moda, porque
tiene
yo no
que
creo.
Haber sanciones.
Eso, yo no creo que en todos los colegios haya psicópatas como lo hubo en Calama, pero sí son, lamentablemente, estos jóvenes que utilizan esta verdadera histeria, porque es como eso, simplemente la histeria colectiva, les gusta participar en eso. Y el problema también acá viene en la cobertura mediática que se le tiene que hacer de no verlo como un hecho morboso, o como algo raro, o como una historia que se ve así como en estos videos de terror de YouTube.
Y que no se transforme, ¿no? un héroe este tipo.
Eso,
este
no,
tipo
para
de,
nada.
Porque para nada, sí. Se da un poco, sí, sobre todo de un cierto sector.
De un cierto sector.
Totalmente, sí. Y se transforma en un círculo vicioso que termina desordenando más las aulas, generando, sí, más miedo, generando más violencia. Y acá la máxima es recuperar la calidad de la educación tanto en los establecimientos públicos como en los establecimientos privados, algo que hemos tocado también a fondo en otros,
sí,
programas.
Sí.
Y para eso la condición básica es restituir el orden para mejorar la calidad, y para eso es necesario dotar a los profesores con autoridad real y también a los padres y apoderados y a toda la comunidad educativa. Por eso, sí, este proyecto de ley, que ve el lado preventivo, pero también que ve algunas agravantes para quienes cometan delitos, va en la dirección correcta. Yo reitero, celebro la celeridad que le puso el gobierno a este proyecto, sí, y la decisión en especial. Más allá de las críticas que pueda generar por parte de la izquierda, que siempre van a existir, pero que por lo menos comprueba de qué lado van a estar.
Bueno, sí, ayer hablábamos de, bueno, es mi caballito de batalla, digamos, pero en realidad no lo hablábamos todo, lo decía yo, pero relacionado con lo que dices tú, ese darle para adelante. La izquierda va a la oposición, va a cacarear, a ladrar o a
con todo,
va a aullar, como tú lo quieras llamar, con, sí, cualquier proyecto del gobierno. Eso yo creo que lo tendría claro.
Sí.
Entonces, yo creo que hay que confiar más en que el 58% de los chilenos votamos por este gobierno, sin ser necesariamente de ultraderecha ni del Partido Republicano. No.
Algunos,
pero claro.
Pero
me refiero a que,
sí,
ese 58% creyó en estas ideas, independiente, sí, que no nos creamos el cuento de que fue un voto anti Jara, no, anti Boric. No, es un voto a favor de las ideas que representa José Antonio Kast. Y en ese sentido, sí, agradezco ver, porque de repente a mí me cuesta verlo y lo he dicho un poco de forma constructiva, pero qué bueno ver. Presento proyecto con urgencia. Lo que queremos, sí, es devolverle la tranquilidad a las familias y a los alumnos. ¡Bravo!
Y son cosas, sí, de sentido común, más allá del 58% que votó por José Antonio Kast en segunda vuelta. La última encuesta Cadem también es apabullante en cuanto a los datos. Un 92% de los chilenos apoya instalar cámaras de vigilancia, un 86% detectores de metales, un 81% revisión de mochilas y un 82% cámara de reconocimiento facial en los establecimientos, sí, educacionales. Entonces es algo de sentido común más que político.
No más palabras, su señoría, absolutamente. Sí, sí, pero es que, claro, bueno. Oye, vamos con el punto 2, si no, no vamos a llegar nunca. Y nos tenemos que ir luego. Los profesores recuperarán la autoridad para mantener el orden en el aula. Interrumpir clases será considerada una falta grave a la convivencia escolar.
Yo creo que eso mínimo debería empezar con una suspensión.
Pero
temporal, mínimo, pero lo mínimo, mínimo de eso.
Sí. Los condenados, bueno, vamos a tener que seguir después de la pausa, pero llegamos al punto 4. Condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria.
Perfecto.
Bravo, de nuevo, bravo.
¿Qué bravo
tienes que andar?
Sí, eso sí.
O sea, si tú cometes un delito, no puedes estudiar gratis a costa de todos nosotros. Mm. Nos vamos a la pausa y volvemos con más al pizarrón.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en BancoChile.cl.
los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Diego Dahmer y Mauricio Maco Cárdenas en Al Pizarrón. Hoy día martes, un saludo para Antonia Galilea y Rodrigo Navarro, que están ahí tras bambalinas haciendo que esto sea posible, y recordándome que escriba, recordándome que recuerde el número al cual ustedes pueden escribir o mandar un mensaje de audio cortito por si quieren comentar algo que estemos diciendo acá. Y lo voy a decir en voz alta para la gente que nos está escuchando en la radio, que siempre es mucha más que la que está aquí en YouTube. 5699-219-5410. Por si nos quieren comentar algo, ¿cierto? Super. Habíamos quedado en este titular de los condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria.
Bien.
Algo que comentar aparte de lo... Sí. O sea, me parece fantástico que no estemos financiando a ningún delincuente, por mucho que sea un joven soñador.
No, es que eso es el mínimo, porque no puede ser que una persona, independiente de su edad, pueda cometer un delito grave, sea cual sea el delito en cuestión, y que después pueda acceder a beneficios estatales. Eso yo encuentro que es una falta a todas las personas de bien, a todos los jóvenes que sí van a estudiar, que sí van a hacer lo que corresponde y que no andan haciendo destrozos, que se están concentrando en sus vidas de salir adelante. Ellos pueden acceder a todos estos beneficios, pero delincuentes así no. Porque creo que este concepto de que se trata de decir que los jóvenes no son delincuentes, que cuando son chicos no es un hecho delictual. Puedes tener la edad que sea, puedes cometer un delito y se tiene que castigar, punto.
Y hay que decirlo como tú bien lo dice Diego, son delincuentes que se escudan tras la condición de estudiante y que muchos también pueden acceder a beneficios financiados por todos los chilenos que no deberían poder hacerlo nunca más. Entonces esta medida, a la vez que es una sanción, también es preventiva y disuasiva.
Disuasiva, exactamente. A la vez. Oye, punto número 5. Los reglamentos escolares deberán, esto es algo más chico, pero creo yo que igual de importante, o casi igual, deberán prohibir los reglamentos escolares capuchas y accesorios que impidan la identificación. Obvio, pero es que es tan de perogrullo, tan de
mira,
común.
Qué increíble que estemos discutiéndolo.
A lo que hemos llegado, ¿no? Claro, ni overoles blancos, ni capucha, ni etcétera. Hubo que...
Ni máscara de V de venganza y todo eso, sí.
El presidente tuvo que aclarar que, claro, si alguien necesitaba ir con mascarilla por un resfrío o por un gorro por el invierno, está súper bien que lo aclare, digamos, pero realmente
era chistoso, porque lo que te prohíben obviamente son las capuchas, los pasamontañas, lo cual es obvio. Varios dicen, ay, mira, van a prohibir que uno se pueda abrigar en el frío, y es como, tú no sabes lo que es una bufanda, no sabes lo que es un gorro, eso te puede abrigar, y es como, tú no necesitas esta parte todo el rostro. Oye, no es necesario, y te lo hizo magallánico.
Y además hay un punto ahí, yo lo que veo detrás de esto, que no espero que no sea una cosa, leyes a rajatabla, digamos, porque nosotros creemos en la libertad humana, digamos, entonces, y en la libertad de las instituciones. Sí. Yo como autoridad creería que cada colegio tendrá que aplicar lo que está a libre disposición y a libre arbitrio. Cada colegio tendrá que decidir cuáles mochilas revisa, qué mascarilla se acepta y cuál no. O sea, es creer en los proyectos, es creer al final en que no todo tiene que estar centralizado y regido por un ente omnipotente que va a estar encima de cada una de esas
totalmente. ¿Quién mejor que la propia comunidad educativa, que incluye a los padres, los apoderados, los alumnos, los mismos profesores, sabe mejor la realidad de su establecimiento educacional que ellos? Y a la vez por eso mismo se les da la facultad de ellos libremente
facultades
de tener sus propios reglamentos, y lo que a la vez sirve no solo por el conocimiento mismo del lugar, sino también porque pueden aplicar sanciones, medidas y actos de manera mucho más expedita, sin estar permanentemente consultando al burócrata de turno, al Ministerio de Educación, ver si pasa determinados filtros o no. Entonces eso resuelve un problema rápido, de manera eficiente, de manera eficaz. Así que me parece muy bueno también. Y habla de lo que creemos nosotros como sector en cuanto a la educación, a la libertad de los proyectos educativos, de ver para dónde quieren apuntar, de cuáles son las mejores medidas que tienen que tomar, y lógicamente guardado o resguardado bajo ciertos principios básicos que todos estamos de acuerdo. Entonces me parece muy bien.
Sí, buenísimo. Ya, punto número 6, se modifica el Código Penal. Aquí viene algo importantísimo. Se modifica el Código Penal e incorpora como circunstancia agravante de responsabilidad penal cometer un delito en establecimientos educacionales.
100%.
O sea, eso agrava la falta, que sea adentro, me imagino, o en el perímetro, no sé el detalle, pero tiene que haber sanciones graves para estos jóvenes soñadores. Número 7, y con esto terminamos el punteo, reordena el sistema de denuncias en materia de convivencia escolar y prioriza la resolución temprana de los conflictos en los establecimientos educacionales. O sea, al final es lo que, como tú lo decías, Mako, es lo que queremos nosotros en educación, es darle prioridad a que nuestros niños se eduquen, no que vayan a delinquir a los colegios, no que sea normal que estén tirando bombas Molotov. Queremos educación para nuestros hijos. Al final es muy simple, lo que pasa es que se ha ido complejizando tanto y llenando de trabas todo lo que implica el control en los colegios, la cantidad de burocracia que tienen que entregarle a las autoridades del Ministerio de Educación, en fin. O sea, yo creo que todo esto apunta unas con más, quizás con más relevancia que otras, a llegar a ese objetivo.
Así es, y el efecto que se provoca en el fondo, lo que hace el agravante acá de carácter penal, es que quienes delincan en el lugar del establecimiento educacional o en los alrededores va a tener una pena mayor. Y tiene todo el sentido del mundo, porque donde se educan nuestros hijos, donde se educan nuestros hermanos, donde educamos nosotros para poder acceder a una educación de verdad de calidad, y donde estamos formando al futuro de Chile en matemática, en ciencias, pero también en la parte ética, en la parte valórica, debe ser un lugar seguro. Y a mí también me preocupa que hoy estemos hablando de esto, porque estos deberían ser temas que ya se encontraran solucionados, y como tú muy bien decías, Maida, Diego, deberíamos estar hablando del currículum escolar, de cómo potenciar ciertas habilidades, de cómo darle más libertad a los proyectos educativos, pero estamos hablando de la violencia. Una violencia que fue generada hace un par de años y que fue agravada también, y que no se tomó ninguna medida concreta. Y yo reitero, ya lo he dicho 3 veces en este programa y lo voy a decir por cuarta.
Perdón.
Reitero y celebro la celeridad y convicción con la que actuó el gobierno en materia educacional.
¿Cuántos comités habría llamado el gobierno anterior para ver este tema, de si el pobrecito estaba con un trauma en la casa o la injusticia del sistema?
Eso.
Todavía estaríamos en una mesa de diálogo.
Sí, debatiendo si es que está bien como castigarlo o no.
Claro,
que
claro,
yo creo
pone
que
una víctima.
Una víctima del estado opresor, de la sociedad,
de
las circunstancias,
de todo.
Yo creo que acá la solución, mientras que sí, lo que hablamos antes, tiene que ver con el trabajar con los temas de salud mental, obvio, revisar que obviamente todos los niños estén bien y que se pueda hacer que ellos no tan solo estén bien en el colegio, sino también en sus vidas en general, porque ninguna persona debería estar pasando por problemas de salud mental. Obviamente la salud mental es cara, pero para este caso, para los verdaderos delincuentes que están ahí, el castigo tiene que ser ejemplar, porque ellos no van a aprender simplemente con eso no se hace, jóvenes, no lo hagas nunca más, te vamos a suspender 2 días de colegio. No, eso no aprenden nada. Eso, ellos creen que tienen inmunidad a estas cosas, y no, ellos tienen que pagar con la pena máxima, ellos tienen que pagar con pena de cárcel. Se tiene que hacer obviamente modificaciones ahí al Código Penal, lo cual se está viendo, pero ellos tienen que darse cuenta de que porque sus acciones tienen consecuencias y tienen que ser consecuencias graves. No puede ser una simple palmadita así como, no, amigo, no se hace. Tiene que ser algo grave porque es la única forma en la que ellos puedan llegar a entender y meterles miedo. Si esa es la cosa. Uno aprende así, uno aprende a los porrazos. Uno no aprende simplemente con que te vayan a decir, no, no actúes así, eso está mal. No, acá ellos están ahí para estudiar. Exacto. Si no quiere estudiar, bueno, tendrá que vivir una vida de adulto.
Y el colegio de profesores ya no está presentando críticas también.
No te, es que no te puedo creer, no te, es que me dejas golpeado con esta noticia.
Pero este diagnóstico que tuvo el gobierno, que es compartido por todos, más allá del 58%, ahí dimos algunos datos en el primer bloque en cuanto a que los chilenos están a favor de revisión de mochila, de lo facial, de también de quitar la gratuidad a las personas que delinquen, se da una señal clara también, porque el gobierno está legislando para los 800.000 estudiantes de la educación primaria y secundaria, para las millones de familias, para los estudiantes, para los profesores, para los asistentes de educación, para los directores, que sí han sido parte de esta conversación, no para intereses sindicales que muchas veces están manoseados por intereses políticos partidistas y que siempre van a tener un pero porque no responden a los verdaderos intereses de los profesores o estudiantes, sino que responden a los intereses de partidos políticos o de ideologías que precisamente fueron el caldo de cultivo para generar este tipo de violencia.
Tú dices que hay injerencia política en el colegio de profesores y con Mario Aguilar.
Mario más.
No. Mario Aguilar, señor Mario Aguilar, no me lo toquen, por favor, me va a tapar un ojo en su honor. ¡Qué horror!
Grita
bueno,
tu Ruth.
Sí,
grita tu Ruth también.
Grita tu Ruth, claro. Sí. No, totalmente de acuerdo, Maco. O sea, la verdad es que, bueno, yo espero que el gobierno no, a ver, sí, puede oír lo que quiera decir el colegio de profesores, pero listo, oírlo. Yo oigo la lluvia, oigo los perros que...
Todas las opiniones valen, pero no todas valen lo mismo en algunos
por
casos.
Eso, mira, claro. Sí, el colegio de profesores siempre se queja a la derecha, pero nunca ha dicho nada por los delincuentes que le impiden las clases a los otros menores y que impiden también que los profesores puedan desarrollar su simple trabajo de ser profesores. Sí, ahí sí. No les importa, obviamente, eso. No, está bien, no, porque ellos lo tapan y probablemente están ahí metidos.
Oye, y tenemos además este problema grave de la suspensión de clases, que yo entiendo, yo no me alcanzo a imaginar lo que siente una mamá o un papá al llevar a su hijo al colegio y saber que hay una amenaza de tiroteo. O sea, yo creo que probablemente lo dejaría en la casa y por otro lado digo, no, pues, o sea, no nos puede ganar esta tropa de vándalos, pero claro que se entiende. Pero lo quería unir con las creo que los niños, y lo hemos hablado acá en algún momento, están siendo los últimos de la fila hace mucho rato. La suspensión de clases, con cualquier excusa, creo que no la podemos seguir aguantando. Se suspenden por estas amenazas que, como apoderada, digamos, lo entiendo más que perfectamente.
Sí.
Se suspenden por los narcofunerales.
También.
Y se suspenden ahora por un partido de fútbol en San Carlos de Apoquindo, en el estadio de la Universidad Católica. Se suspenden las clases. Ayer salió una carta en el Mercurio de un apoderado de la escuela italiana, y hoy venía explicado también la Universidad del Desarrollo terminó las clases más temprano. No me acuerdo si había otro colegio que las hubiera suspendido también. ¿Por qué viene Boca Juniors? O sea, es que ¿en qué mundo vivimos? No, yo creo que esto es inaceptable. No podemos, los apoderados de ese colegio no pueden aceptar que se suspendan las clases porque viene Boca Juniors a jugar en el Estadio La Católica.
No, incluso, mira, mucho más ahí encuentro que simplemente es un tema, bueno, en algunos casos es lamentablemente por seguridad, cuando están las amenazas. En el otro, un partido de fútbol, es simplemente por flojera. Eso es flojera, y si algo nos dejó la pandemia, por ejemplo, es que se pueden hacer las cosas también digitales. Así que si quieren suspender la clase física, perfecto, pero todos se conectan ahí con su webcam, porque todos tienen pantalla, todos tienen ahí para conectarse a internet a la clase. Hagan la clase que tengan que hacer, pero por videollamada, por una videoconferencia.
Sí, de todas maneras, pero igual no debería ser.
No debería ser,
y menos por un partido de fútbol.
Sí,
entiendo que
no, es una tontera.
Tomen todas las medidas que quieran, y si no, no se puede hacer el partido nomás. ¿Por qué va a ser más importante un futbolista que un alumno que no va a aprender ese día?
Sí. Y hay que decirlo, porque muchas veces puede sonar hasta popular decir ese tipo de cosas, pero es más importante que haya 500 alumnos en las salas de clases que se suspenda y se perjudique la calidad de educación porque hay un partido de la Copa Libertadores. Hay que decirlo eso con todas sus letras. No hay que tener miedo a decir que un estudiante es mucho más importante que un partido de fútbol, y yo soy fanático del fútbol, no soy de la Católica, pero sí me gusta Boca Juniors, pero hay que decir las cosas como son. Y a la vez, si uno ve cuáles son los mayores factores o razones de por qué se perjudica la calidad, las notas de los estudiantes, el rendimiento académico en las pruebas de selección universitaria, es por la pérdida de clases. Y esa pérdida de clases puede derivar o puede venir de Una toma de un paro o hasta de un partido de fútbol.
Exactamente, sí. Inaceptable. Bueno,
no debería darse, oye, pero bueno.
Nos llegó un mensaje tan lindo. Voy a después a leer el chat, pero no, como yo llamé a mandar mensajes, nos llegaron unas palabras de Geraldine Ugaz. ¿Se las leo? Las voy a leer. Si no quieres, las voy a leer igual. Hola, soy profesor. No, perdón. Solo agradecerles lo mucho que he aprendido con ustedes y espero que todos los que somos de derecha sigamos hasta el final. No podemos dejar de apoyar al presidente. Me quedo con que ha aprendido mucho con nosotros. Muchas gracias.
Es la idea.
Yo creo que tenemos que apoyar al gobierno en general, pero no a rajatabla. Yo ahí discrepo un poco. O sea, el apoyo en todo lo que... no voy a empezar a pegarle al gobierno a menos de un mes.
No.
Pero yo no trabajo en el gobierno, ¿o no? Tengo, uno tiene el derecho a hacer una crítica constructiva. Obvio.
Esa es la cosa. O sea, uno puede apoyar siempre, pero apoyar no significa aplaudir todo el rato. Apoyar también significa decir, esto no me parece o creo que deberían mejorar en esta área. Eso también es apoyar, porque estás diciendo, me gustaría que esta opción, que ya me gusta, mejore aún más, y yo te quiero aportar con mi idea de cómo yo creo que podría mejorar.
Que
eso
es bien lo seguir apoyando. No es a rajatabla, no es hasta la muerte, digamos.
Totalmente.
Pero es un apoyo que acá le hemos dado, además.
Sí, porque lealtad al final en política tampoco implica incondicionalidad, porque uno está defendiendo ideas más que personas.
Eso lo dijiste mucho mejor que yo, repítelo, por favor.
Lealtad implica incondicionalidad, menos en política, y uno acá está para defender ideas y no personas.
Sí. Exacto.
Y si el gobierno en algún momento determinado se desvía de los principios, de las ideas, de los proyectos por los cuales ganó y que nosotros mayoritariamente votamos con 58%, también vamos a hacer críticas.
Sigo.
Pero yo creo que ahora no es el momento para hacerlas, como sí lo han hecho algunos, el fuego amigo, más aún cuando lleva 3 semanas, no corresponde, y más aún cuando el gobierno objetivamente ha tomado las decisiones correctas y responsables. Difíciles sí, pero responsables.
Y hoy yo vuelvo a enorgullecerme del gobierno por el cual voté, porque creo que estas medidas y la urgencia que se le están poniendo, las agradecemos todos. Y relacionado con eso, voy a leer a Luis de La Serena, que nos escribe: hola, soy profesor. Me parecen muy bien esas nuevas medidas del gobierno. El colegio de profesores son unos vendidos. No hay que pescarlos. Nunca han hecho nada y se aprovechan de los profesores. Son unos chantas. Bravo, Luis.
Eso es cierto. El colegio de profesores al final es solamente una organización de izquierda que está ahí para llevar a cabo sus ideas, porque un profesor que realmente trabaje y haga lo que le gusta hacer y realmente quiera estar ahí para educar a los niños, no necesita estar colegiado para esas cosas.
No necesita
estar en un grupo, en una organización. No son ni la mayoría. Por eso son un grupo súper pequeño.
Pero es un grupo chico.
Es un grupo político que están ahí para entretenerse un rato.
Tienen poco apoyo, ellos siempre buscan en estos gremios, sindicatos, por un lado, no excluir a los partidos políticos, y segundo, lo que buscan es que sea obligatorio adherirse para poder acceder a beneficios, algo presentable y que atenta contra la libertad de las personas.
Se intentó esa colegiatura obligatoria de los gremios. Bueno, nos vamos a una pausa, después voy a leer al chat que lo tengo abandonado, puros mensajes de auditores. Muchas gracias por lo que mandaron. Vamos a seguir acá en Al Pizarrón con Diego Dahmer y Mauricio Cárdenas.
Estamos en vivo en Copa Enel.
La lleva Bam Bam.
Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías
porque la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile. Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta, último bloque de Al Pizarrón, acá en nuestra patrulla juvenil con que estamos. Quiero saludar un poco, si alguien quiere comentar algo del chat, bienvenido.
Hola. Hola, chat.
Hola, chat. Hola.
Maida Mina, dicen acá.
Maida Mina. Oh. Hoy, pero
qué te amo, Maida.
Hoy día la estoy rompiendo.
Sí.
No te puedo creer. Oye, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el cariño. Yo sé que es puro cariño y acá le ponemos todo el color, todo el Wendy, así que qué bueno que le esté gustando. Un saludo para Histérica, para No Soy Yo. Así se llama, perdón, no sé por qué. Un saludo para David, para Titi, como siempre, para Luis Pérez, para M. Guzmán, Sergio Montero también. Bueno, un saludo para todos ustedes, Ramiro Gutiérrez, Mister Andrés. No sé si se me queda alguien porque después no me corre este chat, pero Nakuruyasha también, que te manda saludos a ti. Fabiola, dice Maida de La Serena, un saludo afectuoso. Diego, te adoro. Eres un joven con las ideas claras. Los colegios son atacados por poner reglas, eso debe cambiar. Bueno, un saludo para todo el chat.
Sí.
Pero is the Erika. Pero se lee histérica, po, is the Erika. Te vamos a decir Erika de ahora en adelante, pero tú me la estás dando en bandeja.
Sí, pero igual bien, original.
¿Cierto? Sí, está genial.
Y también obviamente saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio, ya sea en su auto, en su casa, en su trabajo, donde sea.
Exacto.
Y también a la gente que ve esto en diferido, porque como esto queda en YouTube,
pero si las visitas suben muchísimo.
Sí.
Y no se les olvide el like y mandarlo a algún amigo si ustedes quieren. En fin.
Sí.
Sí.
Yo quiero mandar un saludo también a mi querida región de Los Lagos, a Puerto Varas, a Osorno, a Puerto Montt, que nos escuchan siempre. Osorno 91.1 y Puerto Montt 96.9.
Y yo te copio a Punta Arenas. Saludos a Punta Arenas, la 98.7 y a La Señal. Así que,
muy bien.
Saludos.
Oye, sí. Y para todos los de la radio, que siempre nos acordamos de ellos porque no pueden escribir, obviamente, pero los tenemos muy presentes y por eso un saludo especial para ustedes. Y voy a leer el último saludo de María Angélica Alcalde, que nos escribió y dice: qué maravilla que tengas a Diego Dahmer, me fascina, a toda mi familia les encanta escucharlo, te felicito por tu programa. Eso supongo que es para mí. Pero
muchas gracias. Saludos. Gracias.
Sí, la estás rompiendo. Diego. Gracias. Y Maco también, porque siempre hay aquí comentarios que dicen que eres tan claro y etcétera. Oye,
te quiero, mamá.
Gracias, madrina. Gracias, mamá. Bueno, a veces escriben las mamás, las tías, las hermanas.
Sí.
Me ha pasado. Oye, quiero dejar los últimos minutos para hablar de lo que hemos vivido estos últimos días con la huida, no fue habido Galvarino Pablaza en Morena, en cerca de Buenos Aires. Tuvimos ayer la visita del presidente Kast a Milei, a Javier Milei, una visita que estaba planeada de antes, pero fue súper corta, así que yo creo que más que de la extradición, posible extradición, no se habló. Y además una reunión, Maco, entre el secretario general de la UDI.
Juan Antonio Coloma con Patricia Bullrich y los abogados también del Estado chileno en la causa de Jaime Guzmán en Argentina.
Claro. Bueno, todo esto salió nuevamente a la palestra porque el mismo primero de abril, en que era el aniversario de la muerte de Jaime Guzmán, fundador de la UDI y etcétera, ya hemos hablado bastante de él, ese mismo día tuvimos la notición de que Galvarino Pablaza misteriosamente se había fugado o escondido después de que se le había advertido por todos los medios que lo iban a ir a buscar.
Sí.
Pero, ¿por qué sacó a relucir este tema? Porque este ya lo hemos hablado bastante. Pero quería comentar las palabras de Janet Jara. No. ¿Se acuerdan ustedes de Janet Jara?
Algo, sí.
Janet Jara la entrevistaron ayer me parece, sí, en Radio ADN. ¿Y sabes lo que dijo sobre a Pablaza? Es que yo creo que vale la pena recordar estas palabras de esta candidata que no le fue mal en las últimas elecciones. Hubo un 42% de chilenos que estuvo dispuesto a votar por una candidata comunista que estuvo en reflexión igual, pero siguió siendo comunista. Y dijo, creo, sus palabras textuales, creo que es una persona que... ¡Ay, qué horror! ¡Qué manera de hablar mal! Creo que es una persona que hoy resurge su nombre en función de este precisamente interés del presidente Kast de tener una buena alianza con la UDI y Milei. O sea, esto responde a un interés del presidente con la UDI y Milei, estoy traduciendo. Sigo, continúo con las comillas. Y por otro lado, llevar adelante el juicio a esta persona, a este proceso, no tengo ningún juicio de valor. Continúa en su lenguaje tan elaborado. La verdad, no tengo ningún juicio de valor sobre él, porque la verdad, en mi imaginario, la verdad ni siquiera estaba presente. Aparte de que yo no puedo creer que alguien hable así, antes de darle la palabra, voy a decir que y hago una autocrítica, que no es tan crítica tampoco, en el sentido de que nos hemos centrado en que Jaime Guzmán fue un senador de la UDI, fundador de la UDI, del gremialismo, etcétera. Y más allá de eso, de su militancia política y de la importancia que haya tenido para la derecha chilena en general, me gustaría recalcar que era un senador en ejercicio, elegido en democracia.
Sí.
Porque el año pasado, en agosto, nos escandalizamos con el asesinato de Uribe Turbay, ¿se acuerdan? Sí. Este candidato presidencial de Colombia, que murió asesinado con un disparo en la cabeza, y estábamos todos escandalizados. Este senador... no sé si más grave aún o igual en términos de gravedad, es lo mismo. Fue asesinado en democracia y era un senador de la República, independiente de su participación política, de su militancia política. Y creo que esta lavada de manos de Janet Jara, que no tiene un juicio de valor, que no lo tenía en su imaginario, la verdad, porque eso le podría poner bis, creo que es una vergüenza para cualquier político en Chile y más aún para una candidata presidencial como lo fue ella, Janet Jara.
Sí, mira, yo ahí lo que tengo para decir, antes de pasar al tema de Jaime Guzmán, que ahí te dejo todo para que...
No, dale, dale.
Sobre eso.
Es un tema estado, así
que
dale.
Sí, acá lo que a mí me sorprende, sinceramente, es que yo pensé de que ella, terminando la candidatura presidencial y de haber perdido, yo pensé que ella iba a bajar un poco esa careta y iba a ser honesta. Y empezar a decir la verdad nomás, porque se dio cuenta que mi estrategia de hacerme la ignorante en algunos temas no funcionó claramente. Si no gané, así que mejor soy honesta. Pero sigue con el discurso de hacerse que no sabe nada, que no conoce ese tema. Yo todavía me acuerdo cuando en los últimos días de campaña le preguntaron por el premio Nobel de María Corina. Uh-huh. Y ella dijo, ay, es que no sé quién es, prácticamente no, es que no la conozco, no, es que no sé tanto su historia, es como si sabe, esa mujer sabe. Yo pensé de verdad de que en este momento iba a cambiar su estrategia y iba a ser comunista real, tanto que dijo que estuvo en reflexiones, eso fue mentira, fue para intentar atraer votos del centro. Ahora que ya que es comunista oficial y se va a mantener comunista para siempre, porque siempre va a ser comunista, pero sigue mintiendo y sigue jugando a la ignorancia, porque es una respuesta súper fácil. No, que no sé, no puedo responder porque no sé. Eso es de verdad patético. Y yo digo, ¿cómo no tiene vergüenza? ¿Cómo no tiene vergüenza como para simplemente decir, no, sabes que no creo que deberían capturarlo? Tendría que haber dicho eso, que es lo que opina realmente.
Pero para eso tendría que nacer de nuevo, pues si no estaba en su imaginario.
No estaba en su imaginario, sí estaba en su imaginario, pero es una vergüenza que no puede ser honesto.
No, totalmente. Y aparte acá, más allá de que Jaime Guzmán fue el fundador de mi partido, que fue el fundador del movimiento gremial.
Cierto.
Sí. Él es el único senador asesinado en democracia el año 1991 a manos del Frente Manuel Rodríguez.
Sí.
Y por lo mismo que esto ha sido un tema de Estado, no un tema de gobierno, no un tema solo de partidos, no un tema oficialismo-oposición, sino un tema de Estado.
Sí.
De Elwin hasta el presidente José Antonio Kast. Y es por lo mismo que al final estas declaraciones de Jeanette Jara lo que buscan es generar un manto de impunidad. Lo que de verdad busca Jeanette Jara es caricaturizar su figura, generar ese manto de impunidad y desde luego ideologizar esta trágica situación junto con el asesinato, la fuga de Galvarino a Pablaza, porque acá ella misma dice, no, esto es para tener buenas relaciones entre Kast, Milei y la UDI. Esto es un tema de Estado. Entonces yo cuestiono de manera permanente, y más hoy, la calidad de demócrata de Jeanette Jara y del Partido Comunista. No hay que olvidarse nunca, ellos no son demócratas. Ellos de repente van a elecciones, y pueden ganar o perder, se disfrazan de demócratas, pero al final del día, cosas como esta, que son tan relevantes para el Estado de Derecho chileno, demuestran que no lo son.
Bueno, y si pierden, salen a las calles al tiro. Lo cual se notó al tiro con esta elección. Y más, aprecio que hayas dicho Frente Manuel Rodríguez.
Porque
es patriótico. Eso patriótico. sí, porque ese punto, cada vez que le dicen el patriot, no. Son delincuentes.
Creen tampoco en la democracia, que aunque me pusieron la música, yo recordaría la polerita que mostró orgullosamente Gabriel Boric con el dibujo de Jaime Guzmán con una bala en la cabeza. Sí. Y la diputada comunista Marisela Santibáñez, cuando expresó bien muerto el perro.
Sí.
O sea, con esas palabras, hablando sobre un senador asesinado en democracia. Así que, bueno, los dejamos con esa reflexión, con todo lo que hablamos hoy día. Maco y Diego, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todos,
gracias
los de la radio, los de YouTube, los de todo. No se les olvide poner like y nos vemos mañana en el programa económico. Ya viene Enfoque Público. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.